La Radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Picasso, con mucha gente amiga y gente que se ha ubicado de forma muy curiosa. Hay una delegación que está exactamente en el ángulo más lejano de la sala. Últimas filas. Disponiéndose a rajar en cualquier momento.
Es para irse, sí.
Y seguramente han sido aconsejados por amigos que conocen bien el programa.
Tienen puestos los paracaídas, los salvavidas, sí, todo.
Bueno, saludemos a Patricio Barton, que está aquí.
Buenas noches.
Es el señor de la pollera escocesa. Y saludemos también a Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Y se está desvistiendo en este mismo momento. Señores, vamos a pedirle a nuestro compañero de tareas, Patricio Barton, que nos comunique algunas novedades que tienen que ver con el día de mañana, el pasado, con nuestros amigos, con actuaciones del propio Gillespie, etcétera.
Sí, sí.
Bueno, todas las novedades se parecen bastante a sí mismas porque estaremos
en el mundo en general, es así, lo sabe cualquiera que haya visto un noticiero.
Estaremos muchos días aquí en Buenos Aires, en el Paseo de la Plaza, esto es Corrientes 1660, tanto mañana como pasado el programa se va a transmitir desde aquí y durante toda la semana que viene también.
Mañana conviene llegar temprano porque ha de utilizarse la sala pequeña, la sala Cortázar, que es una sala muy pequeña y que no alcanzaría para albergar a las personas que hay hoy aquí.
Así es.
Así que conviene llegar temprano. En fin,
para hacerse lugar. ¿Y el viernes también?
El viernes también, porque no estamos en La Plata y no hemos conseguido una sala alternativa, de manera que no tendremos más remedio que hacerlo desde la sala Cortázar. Va a ser un poco problemático, todo va a ser problemático. Creo que la sala Cortázar no nos va a sobrar porque se transmite el partido que es la final olímpica de Argentina a la 1 de la mañana, así que yo les aconsejaría que se quedaran a ver el partido.
No, pero no digamos nada.
¿Cómo no digamos
nada? Hay gente que no le interesa el fútbol.
Durante todos estos años nunca tuve la desgracia de que me coincidiera el programa con una final mundial, con algún partido, sí, alguna Copa Libertadores. Sí,
porque lo que pasa es que pensar que una final se juega a las 12 de la noche, 1 de la mañana...
Es estar loco, hay que ser chino para pensar eso.
¿Y ocurrió? ¿Ni siquiera el Mundial de Japón-Corea?
No, aparte en Japón-Corea nos echaron tan rápidamente que no hubo tiempo de llegar a ninguna clase de final, ¿no?
Bien, y se aproxima la presentación de nuestro compañero Gillespie en la trastienda.
Cuéntenos un poco acerca de...
¿Cuándo va a ser? Sábado, está confirmado. El sábado, confirmada la fecha, el sábado, 21 horas, todo el mundo tiene que estar ahí con el documento de identidad, en fin.
¿Usted dónde es?
La trastienda.
Ah, la trastienda, ahí en la calle Balcarce.
Balcarce, muy cerca de Casa de Gobierno. Seis cuadras o ocho cuadras.
Quiere decir que si usted es ministro, y si usted, señor oyente, es ministro de la Nación...
Va de Casa de Gobierno a la
Casa de Gobierno directamente a...
Ahí, a las 9 de la noche.
A la trastienda y nos ve.
Y nos ve porque vamos a estar juntos, ya lo prometí en varios medios, que vamos a hacer muchos temas.
¿Qué va a hacer? Sí, llámeme, yo hago lo que usted quiera. Pero no me haga la gran Juanjo Domínguez.
Momentito.
Hablando de Casa Rosada. Sí.
¿Qué pasó?
Tocaba Juanjo Domingo, Juanjo Domingo no tocaba, tocaba Juanjo Domínguez, lo cual es mucho mejor, en la Casa Rosada, esos recitales que hacían los viernes.
Sí,
me invitó para ir a ver. Entonces fui a ver y me senté ahí. Y empezó, él ya tenía algunos cantores que habían ensayado con él, estaba Pepe Trelles, en fin, varios cantores fueron convocados en su momento.
Tuvieron la justa posibilidad de un ensayo.
Claro, entonces, sí,
es un derecho que no se le niega a nadie.
¿Qué quiere? Si a Juanjo va a tocar conmigo, fulano, toca un guitarrista, etcétera. Fenómeno. Y en una de esas, dice, bueno, a ver, ¿por qué no viene Dolina a cantar?
De la nada.
De la nada. Yo sentí un ataque de terror que casi me desmayo en mí.
¿Qué tema?
Entonces pensé que lo mejor era no hacerme rogar, porque igual iba a tener que cantar.
Es sí. Peor, sí.
Es peor si no hace rogar. Porque...
Salí corriendo para el escenario, me subí y le dije a Domínguez, añoranzas en re.
¿A propósito usted?
Sí, sí, él me dijo, porque yo ya había un repertorio que hacíamos juntos muchas veces. Entonces, añoranzas en re, ¿cómo no? Y lo canté.
Listo, es lo mismo que le voy a pedir.
No me haga eso, sí, porque esto puede salir bien una vez. Yo casi me muero del susto.
Vaya preparado, sí. Vaya preparado, no puedo adelantar más nada, bueno, vaya preparado.
Mire que le voy a decir añoranza en re. Que es la única que me sé, por otra parte.
Le va a hacer tocar la trompeta.
Y probablemente. Bueno, haremos lo que usted diga. Lo escucho desde que puedo recordarlo, estoy leyendo aquí, pero esto lo diré después.
Muy bien.
¿Qué cosa? Uno que escucha desde que puede recordar. Es raro eso. Bien. ¿Qué otra novedad hay? Karina Biorlegui no canta en ninguna parte, ¿no?
Karina Biorlegui creo que en su casa canta. No sé si tiene alguna otra presentación.
No lo sé. Ya lo sabríamos si tuviera otra presentación.
El resto de los martes de agosto se sigue presentando el Sexteto Vocal Cabernet en Notorious.
Hoy estuvo en... nos avisaron a última hora, yo no pude ir realmente. Yo estaba invitado a dos lugares hoy. Uno era la presentación del libro de Pacho Donnell.
Sí.
Las obras de teatro de Pacho Donnell. Y otro era justamente esa presentación de Cabernet. No pude ir a ninguna de las dos, estaba... realmente tratando de juntar fuerzas para venir al programa, ¿no? Le digo incluso que si me desmayo, lo digo aquí,
bueno,
sí, llego a desmayar, tengo escondido, cosido en el calzoncillo,
sí.
Tengo mi grupo sanguíneo, todo lo que ustedes necesitan saber.
¿Tenemos que llegar hasta ahí?
Sí, porque si no,
son
datos que pueden caer en manos de cualquiera. Bueno. El que llegó hasta ahí es de confianza.
Bueno, ya el público está avisado y nos ve a hacer alguna cabriola.
Claro.
Bueno.
No. ¿Sí?
Ah, muy bien.
Bien. ¿Vio? Creo que hay gente que escucha el programa, ¿no? Como usted. Bueno.
Bueno, y también vamos a decir que el Coco City se presenta en Chacarella el jueves, viernes, sábado.
Yo, todo el mundo actúa.
y si me permite, también quiero decir que viernes y sábado voy a ir a Salta. Estar el viernes en la ciudad de Salta.
¿Actuando?
No actuando, sino en una charla.
Eso es actuar.
¿Cuándo es el viernes?
El viernes es pasado mañana.
Inmediatamente
no va a venir al programa.
No,
pero
lo va a reemplazar el Coco City. Se va a sentar ahí el Coco City.
¿Y por qué me señala con el dedo usted?
Usted no va a venir al programa.
¿Quiere que le
cuente lo que tiene que hacer? Es ver el partido por televisión. Sí. Dice que va a Salta a dar una charla.
No, en el marco del Café Cultura Nación, que es un ciclo de charlas de
Que es un oxímoron institucional.
Sí, sí.
Café Cultura, ¿no?
Y de hecho, es
antes era es en Antípoda. Yo sí. Estudiaba, me iba a café. Ahora han encontrado esto, que un café es también cultura. Objeción, lo es desde el punto de vista antropológico. Yo cuando tengo ganas de saber algo, no me voy al boliche de la esquina. O lo es porque no han indagado algunos cafés que yo conozco. Y habla de cultura y te meten el taco de billar en el ojo.
No tengo todavía el dato concreto de en qué café, así que después lo voy a ampliar mañana pasado, pero el viernes en Salta
Capital... ¿Usted no sabe, ni siquiera usted que va a dar la charla, en qué café de Salta?
No, qué café de Salta todavía no sé, pero hay una persona que me va a decir...
¿Y qué va a andar recorriendo Salta de café en café? Preguntando si allí no hay una charla de cultura y dejándose a que le rompan el ojo.
Voy a ver con qué me encuentro. No, el ciclo lo organiza Pepe Nun, de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Sí, sí, claro.
Y la temática es televisión e infancia. Voy por
Pepe Nun está siempre muy entusiasmado con los cafés. Yo estoy casi siempre de acuerdo con lo que él dice, menos en su entusiasmo por los cafés.
Sí. Sí.
Para mí que tiene un café, Pepe Nun. Pues. Bueno, dale.
Bien, toda esa es la información de agenda de la gente de este programa.
Bueno, dígame algo interesante.
Entonces. A mí me gustaría
algo que me levante el espíritu. He estado en la cama todo el día.
Me gustaría ahondar en este concepto que dijo usted. Esto es cultura, pero desde un punto de vista antropológico.
Claro, cultura en sentido clásico.
Porque hay dos culturas y ahí se confunde.
Claro, y la gente pide para una el prestigio de la otra. Es decir, la cultura en sentido clásico es el arte, la filosofía, la ciencia de un pueblo. Pero en sentido antropológico, ahí es donde todo es cultura.
Hacer una empanada.
Claro, por ejemplo, qué sé yo, la forma de ilustrarse uno los zapatos, la forma de esperar el colectivo, la forma de cumplir con la ley, la forma de burlar la ley, todo eso es cultura. Entonces, por ahí uno lee, la gente tiende a buscar la segunda parte, que es la que le pasa más cerca. Claro. Entonces dice, bueno, una charla de café es cultura, pero es cultura en sentido antropológico, no vamos a poner un ministerio para prohijar la charla de café, y sí para prohijar el estudio de la física nuclear. Entonces ahí será la confusión. Todo es cultura, te dice.
Bueno, pero muchas veces...
Dice, no, porque yo todo es cultura, entonces el Ministerio de Cultura me tiene que apoyar a mí, que soy centrodelantero de un equipo de Cruz del Eje,
sí, sí.
Que también hago cultura. No.
Pero no. Muchas veces la gestión...
La gestión se hace antropológica.
De cultural, sí, dicen, sí. Bueno, vamos a hacer un asado, por ejemplo.
Claro, también es cultura un asado.
La Secretaría de Cultura ofrece un asado para toda la gente.
¿Por qué no una orgía?
Lo que pasa es una cultura más global, la de la orgía.
De todos modos, hay que reconocer que en ciertos momentos sociales de un país... Por ahí hace bien que la gente se junte en bailes o vaya a una kermés. Por ahí hace. Pero eso estrictamente no es cultura. Lo que puede ser es una ayuda para gente que no tiene perro que le ladre, que no tiene dónde ir y que tiene relaciones interpersonales muy flojas. Entonces está bien eso. Pero está bien como está bien la vacuna. No tiene mucho que ver con la cultura en el sentido clásico. Bueno, pero igual estamos de acuerdo con todo.
Muy bien. ¿Le logró levantar el ánimo o...?
No, porque yo había resuelto no dejarme levantar el ánimo hasta las 12:25 por lo menos.
Algunos minutos.
Así que me voy a hacer el difícil durante 7 minutos más. Hay una regla, hablemos de mujeres, hablemos de amor, hablemos de lo mejor que tiene el mundo junto con la cultura.
Que es todo
que en el sentido antropológico, claro, nos convierte el mundo en una cosa muy virtuosa. Bien,
mujeres,
quiero hacer una ponencia que bueno, lo mejor bueno, que uno bueno, puede hacer en estos casos.
Si me permite, me gustaría observar.
Yo me retiro.
Existía y existe en algunos foros retrógrados de la sociedad la siguiente sensación: el hombre, o acaso la pareja activa, el componente activo de una pareja, de algún modo ofende, humilla y somete al participante pasivo. De este modo, es de buen tono el resistir esa situación. Entonces, una dama debe resistir el acoso de un hombre, aunque por mucho que le guste, al menos hasta las 12:25.
¿Por qué?
Y entonces, se producía, o se producen todavía, unas dilaciones amorosas, unos falsos rechazos, unas demoras perfectamente inútiles.
Ay, me gusta el tema, pero ¿lo podría ejemplificar?
Sí, una, usted conoce a una dama y se le acerca, mirá, qué sé yo, me gustaría. Y a mí dice, no,
Es tarde,
tengo que, no tengo decidido.
Estoy cansada,
tal vez otro día. No lo rechaza enteramente, pero lo demora. Ese es un ejemplo. El inconveniente es este. Fíjese, aquí viene la cosa. Sabiendo esto, o habiéndose enterado de esto por las revistas o por amigos que se lo cuentan, a saber que algunas damas en realidad quieren pero lo demoran, todos los tipos creen que el rechazo que a él se le se le hace es por demora.
Viene demorado.
Es por demora.
Varios años.
¿Me entiende? El tipo se entera de esto. Uy, la mujer considera que la participación activa humilla a la pasiva, entonces yo te rechaza, aunque sea por un rato, y después te acepta. Entonces, cada vez que lo rechazan, piensan que ese es el caso. Cuando la mayoría de las veces no es el caso.
Es rechazo.
También lo rechazó porque lo detesta, y el tipo dice, claro, me ha rechazado porque quiere preservar
las formas.
Ahora, si se dejaran de demoras,
sí,
entonces no habría más remedio que comprender que a uno lo han rechazado. En este último momento me ataca la duda, porque hay tipos que no aceptan que lo han rechazado ni
claramente
ni ante la mostración ostensible de este rechazo. Uh-huh. Hay tipos que ven a una mena con otro tipo y dice, es para darme celos.
O la falsa aceptación.
No hay falsa aceptación.
¿Usted dice que siempre es verdadera?
La aceptación puede ser equivocada o en algún caso puede ser fingida para lograr algún otro fin, lo que usted quiera. Pero convengamos que no es un caso típico. Lo difícil es rechazar. Entonces lo que se hace es maquillar el rechazo. Pero maquillar la aceptación, no. Falsa aceptación, salvo, qué sé yo, que la mina... como yo he conocido algún caso extraordinario, una mina te dé bolilla porque tenés auto y vivís cerca de su trabajo.
Es cómodo.
Pero sí. Supóngase, ¿no? Usted vive enfrente de la casa de una mina, le hace el tren, qué sé yo, a la mina no le da bolilla, hasta que la mina comprende que usted sale a las 7 de la mañana para el centro, a la misma hora que ella.
El 50% de los casos es así.
Digo que era una excepción recién, pero
no,
es el
50%.
No, es muy excepcional que usted viva enfrente de una mina, que la mina le guste y que además viva cerca de donde va usted todas las mañanas en agua.
El 60% de los casos es
así. Yo conocí un solo caso.
Habrá
era una novia mía que andaba también con otro. Y ese otro era... ese tipo.
No, yo lo que
a otros los quería, pero o sea, no me estaba mintiendo, porque yo prefería que lo quisiera.
¿Y usted vivía más lejos que este otro?
No, yo estaba a las 7 de la mañana, estoy fuera de concurso. Bien. Pero ¿qué tienen que decirme acerca de lo primero, de la dilación obligatoria por razones supuestamente morales que existía otrora y que aún existen algunos foros que no registran el avance de los tiempos? ¿Por qué no hace un llamado a aquellas damas o a aquellos caballeros? No, a las damas, porque siempre es la participación pasiva en la pareja, que siguen insistiendo en eso, siguen dándole valor moral a la dilación y a la tardanza.
porque queda bien, porque corresponde,
porque queda bien, porque es, indica la superioridad moral del que no, acepta enseguida, en todos los órdenes. Superioridad moral del que no acepta enseguida. Hay, por contigüidad o por terremoto, una extensión de este concepto amoroso a otros foros, como la crítica literaria o la crítica musical. Tipo que no te acepta enseguida porque queda fulero. Preferible el crítico que dice, que le toca más o menos.
Sí. En todo ocurre con los trabajos, también las ofertas laborales.
Claro, superioridad moral del que demora en aceptarte. Es un asunto, ¿no? Sí. Es un asunto. Bien, pero discúlpeme. Ahora sí, ya me estoy sintiendo mejor.
Bueno, yo me refería al 50% de los casos cuando usted decía que hay algunas mujeres prefieren a aquel que vive cerca de su casa.
Claro.
Y yo lo hacía extensivo. Hay muchos casos. Si usted hace una encuesta, hay muchos casos de mujeres que se han casado con un hombre porque es bueno, por ejemplo.
Pero eso es espantoso, porque bueno, vaya pregunta por la mayoría de las personas buenas son las más indicadas para hacerte infeliz.
Hay un momento.
Yo he sido víctima de la bondad de muchísimas personas y de la maldad también.
O sea, de muchísimas personas.
Sí, de muchísimas personas. Pero tan la bondad no garantiza nada, eso digo, ¿no?
Pero digo, hay casos en donde mujeres se debaten entre el amor de un tipo lindo, pero peligroso. Lindo, pero pan para hoy, hambre para mañana. Interesante.
Ese es el amor. Bueno, ese es el amor. Pan para hoy, hambre para mañana.
Y el del barrio, que es bueno. Y que.
Pero es que usted cree que lo eligen por bueno, y yo creo que lo eligen por cercano. No por bueno. Porque es del barrio. Ahí metió el dedo en el ventilador usted. Pero ahí estoy de acuerdo con usted. Yo elijo muchas veces, mira, que pertenezcan aunque sea a la misma línea.
Al mismo ferrocarril.
Me tiene muy raro que yo tenga una mina en Esteban Echeverría, porque me queda muy lejos. Usted me dice una mina en Palermo, ya podemos. Ahí sí. ¿Usted nunca fue a llevar una mina a Esteban Echeverría?
Yo vivo en Esteban Echeverría.
Claro, para usted. Para usted es un chiste. Pero yo no quiero ver a usted en Luján, por ejemplo, las 4 de la mañana después de dejar una mina que le gusta poco.
No tiene futuro esa pareja.
Pero usted se imagina, usted agarra el lado, o peor, si, en la parada del 57.
La lujanera.
Volviendo ahí, de como hay una mina, un frío, la mina no le gusta mucho, te empieza, mira el cielo, está nublado. Yo me suicido.
Pero martes 4 de la mañana.
¿Usted sabe todos los suicidas que aparecen ahí en la parada del 57?
Eso sí.
A mí me lo cuentan los colectiveros. Dicen, no, son todos tipos que vienen a traer minas acá. Bueno, muy bien.
¿Ya está feliz? Son y 27.
Casi. Podríamos saludar a nuestras amistades para ver. Para ver si hay alguno en ese caso.
Muy bien, yo voy a saludar a Edgardo Caramela, que hoy cumple años y que es un maestro de Swastika Yoga.
Ajá.
Mando un gran abrazo.
¿Perdón, de qué?
Swastika Yoga.
¡Epa!
Swastika. Es un yoga codificado, es el yoga más antiguo, una codificación del yoga más antiguo.
Muy bueno. Ajá. ¿Qué diferencia hay con otros yogas?
Porque
la vestimenta.
No.
Esto.
Se ría.
Sí, leyendo el libreto.
Es de tradición Tantra Sam, que sería muy largo y tedioso explicarlo, pero otro día le puedo traer información y lo charlamos.
¿Sabes qué es muy interesante?
Porque a mí me gustaría mucho estudiar yoga.
Sí, y a mí también, sí. Sobre todo el arte de la respiración. Por
¿el
la
arte trompeta. De la respiración? ¿Cómo se puede respirar con arte?
No, es que uno en la vida cotidiana uno respira
en forma a la que te criaste,
de forma mecánica.
Sí, ahí como viene la cosa.
Lo
no hay personas conscientes para respirar.
Claro,
por suerte, porque si no se morirían. Si el respirar fuera un acto consciente, imagínense, durante el sueño amaneceríamos muertos después de una noche en que un sueño nos distrae de esta obligación.
No, pero no le dan importancia, se hace lo que se llama la respiración parcializada. No se usa todo el cuerpo en la respiración.
Me alegro muchísimo de eso. Me imagino sacudiéndose todo para una mísera aspiración y expiración.
Y la respiración yogui es muy interesante para los que tocan instrumentos de viento, porque se trabaja mucho la respiración abdominal.
Circular, ¿te conoces la respiración circular?
Sí, señor.
Sí, señor. No tanto en su instrumento, pero en algunos.
Sí, pero se puede también.
Y lo he practicado, la flauta, por ejemplo.
Lo he practicado la trompeta. Es un truco.
Sí. Yo lo conozco.
Y no lo contemos.
No lo contemos.
No lo divulguemos. Pero es un truco por el cual uno puede tocar X cantidad de minutos sin parar.
Claro, una nota, por ejemplo, larguísima, y decir, ¿cómo? ¿Te tengo que sacar el aire?
No se puede parar. Respiración circular.
Desenchufes el tubo que tiene ahí atrás.
Bueno,
Ya está.
Yo le quiero decir, por supuesto, a Juan Carlos Giacobino, un amigo mío, iluminador y el gran prócer del rock, a Elsa, su madre, y a Adriana, la hermana.
Y a todos los Giacobinos.
Giacobinos Boys. Bueno, muy bien.
Muchísimos correos electrónicos, esto, y daré cuenta de algunos. Lo escucho desde hace mucho y dice: el lunes pasado murió el hombre de más edad en el mundo. Vivía en la India y afirmaba tener 138 años. Afirmaba.
Hay que ver los pelpas, ¿no?
Ya, hay que ver los pelpas. Igual que un hombre de 138 años afirme.
Qué carácter, ¿no?
Qué carácter, ¿no? Dice: no tenía certificado de nacimiento y tampoco estaba jubilado. ¿A usted le gustaría vivir tanto? Dice Tatiana. Claro que sí.
Sí.
Gustaría vivir siempre.
¿Usted está en contra de eso que dice, no, para qué vivir tanto? Uno
loco,
mejor
no
vivir una vida limitada.
Eso a mí no da... me parece, lo discutimos otro día.
Bueno. Eso le da la... Bueno.
No, hay muchos.
Franco es de Concordia, nos escucha, quiere que hablemos de Newton, de Galileo, de Arquímedes, etcétera. Hemos hablado algunas veces, pero podríamos hacerlo. Soy un lector de verano, pero este año decidí cambiar eso y hoy terminé de leer El proceso de Kafka. Dice que no, el libro no le pareció malo, sino oscuro y confuso, y el final realmente me desconcertó. Dice: el proceso del que habla el libro es la vida misma. No, pero no es así como funciona un libro, no es que usted tiene que adivinar.
Y que el final tiene
sí,
que ser
lo leo de nuevo, sí, pero no ahora. Léalo en otra vida, más adelante. Por ahí no es un libro para usted.
Eso puede
yo
ser.
Yo lo leí dos veces. Yo lo leí cuando era un adolescente y no entendí nada. Y después lo leí muchos años después y no me pareció que fuera un libro ni confuso ni oscuro. Salvo que uno esté buscando otra cosa, un libro que, de un estilo demasiado realista, qué sé yo.
Claro.
Ciertamente no es las aventuras de Huckleberry Finn, pero claro, tampoco es un libro oscuro.
Pero el hábito de la lectura no se forma así nomás.
No, claro.
Hay
una
escala.
Sí. Sí, claro.
O sea, no, hay que empezar.
Es como escuchar música.
Sí. Es como cuando escuchar música.
A los 5 años por ahí a uno le gusta una cosa, después a los 15 otra.
Y de hecho hay música que requiere de un trabajo de
una cierta competencia
que escucha.
Lo mismo se dice con los libros están a mano, no están a mano los libros y no te facilitan el desarrollo
por ejemplo un libro en francés no está a mano para el que no conozca el idioma. Digo exagerando los términos. Nos envían un caluroso saludo de la ciudad de Tucumán y pregunta: ¿y si antes era más difícil ganarse una mina, no era un poco más artesanal? En la conversación uno tenía que hacer más el verso. Dice el tipo que ya me parece que le gusta más como era antes.
Sí, está, es muy tendencioso.
Como te dice, pero en tal caso no es algo que yo desee.
O prefiere manufacturado y no artesanal.
Sí, hacer una especie de alegato para ganarse una mina. Alegato cuyo carácter superfluo también habría que destacar. Pero no es cierto eso. No hay ningún alegato que pueda convencer a alguien de que te quiera si realmente ya no lo hacía desde antes del alegato. Somos Ana y José, dos hermanos, y José dice que Ana afirma querer ser mi novia, mi esposa, mi amante o algo. Bueno, acepto. Uno que me pregunta si he leído el libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte. O sea, el 18 Brumario fue la fecha que catapultó al otro Napoleón, a Napoleón I, pero a Napoleón III, decir Luis Bonaparte, seguramente habrá un 18 Brumario que puede ser las elecciones o el golpe contra...
¿Se refiere al libro de Marx?
No dice acá quién es el autor.
Porque sí, debe ser, hay un libro de Marx que es el 18 Brumario.
Y puede ser, pero no, yo no lo conozco el libro. ¿Cómo vas? Espero que genial. Pregunta para Gillespie, dice Fernando. Explique qué es la televisión Buche.
Ah, porque él lo declaró al diario Crítica, usted.
Anda diciendo cosas por ahí que después...
La verdad que fue una cosa que salió espontáneamente y creo que...
No me importa, señor. El que lo dice lo es.
Confíese.
Pues yo lo que le decía al periodista, se va toda la gente. Se va toda la gente.
Sí, no se ofenda.
Escúcheme.
No se ofendan.
Vamos a contarle a los oyentes, se están yendo como 60 personas. Más,
se van todos.
Pero escúcheme.
No hablo. Diga más de la televisión.
Pues, ¿De dónde son, che?
Del canal América, dice que son.
De Santa Fe.
Sandy Campbell.
Y que era como un castigo venir acá.
¿Dónde queda Sandy Campbell? Cerca de Santa Fe. Es provincia de Santa Fe.
Ah, ya está.
Al norte de la capital.
Bueno. Gracias por venir, muchachos. Adiós.
Buen día.
Bien. Chao.
Bueno, quedamos solos.
Ahora que se fueron. Che. Saludos a Noemí.
Ahora que se fueron.
Che, parece mentira. Bien. Karina Testa de San Nicolás también manda un beso. Decime si te llegó este correo. No llegó. ¿Qué más? Último. Ah, uno que se queja, Jim. Dice que a él le gustó la serie Lost. Así que...
¿Lost?
¿Sí? ¿O no? La siguiente reflexión con respecto al comentario por usted vertido con respecto a la serie Lost.
Sí.
Nada bueno se puede esperar de un programa para el que anunciando la cuarta temporada utilizan el slogan todavía no has visto nada. Extraordinario, esa es la cosa. Yo voy por la tercera y no he visto nada.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede usted seguir viendo los capítulos cuando no le dan nada? Creo que es una especie de droga, que usted necesita la próxima dosis.
Sí, algo así parece, pero que... No sé, yo no lo entiendo mucho, eso es lo que pasa, me parece. Bueno, recién llego de la facultad para gritar a las cuatro vientos que estoy enamorada de mi profesor de sociología. ¡No lo grite, van a ir todos presos! ¡Basta de gritar de quién están enamorados! O era una mina, Yelén. Bueno, dice, lástima que yo soy peronista y el profesor es marxista. Bueno, pero...
Escúcheme, el peronismo es amplio, tampoco...
Claro.
¿No?
Entra todo.
En este momento del país, además, deberían estar más cerca, por ahí. En fin. Los saludo muy cordialmente, hace 8 años que me acompañan. Disiento radicalmente contigo. Creo sinceramente que Lost es un muy buen producto televisivo, dice Fernando. Bueno.
Producto, qué palabra.
Producto.
Usted lo dijo,
entonces no lo disiente. Yo creo que sí que es un buen producto televisivo. Lo que he dicho es que me aburre mortalmente, como casi todos los buenos productos televisivos. Bueno, gracias a todos. Dale.
Bueno. ¿Listo? Sí, entonces sí. Estos correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono de La Venganza 45354000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011, y para el público presente verán que hay cajas a nuestro costado, roja y verde, donde pueden depositar mensajes y pedidos para el sordo Gansé.
E incluso donaciones.
Y donaciones también.
Donaciones que ustedes sientan espontáneamente que tienen que hacer, las depositan en las cajas. Otrora estas cajas tenían un significado, la roja era para los mensajes verdaderos y la verde para los falsos.
¿Era así o al revés?
Era, no importa. Justamente cuando nos dimos cuenta de que no importaba,
lo dejamos.
Nos hicimos artistas. Hablaremos de los capuchinos de Trinidad. Trinidad, la isla esa que hay al norte de Venezuela, en el, a la salida del delta del Orinoco, hay varias islas allí: Guadalupe, la Martinica, la Dominica, Santa Lucía, Barbados, Trinidad y Tobago. Vamos a contar algo que sucedió en la isla de Trinidad, que después de muchas disputas estaba bajo dominio español. Esto fue a fines del siglo XVII. Era una isla que no le interesaba a nadie entonces. Habían pasado por allí varias expediciones buscando el dorado. Hablamos el otro día de Raleigh, de otro que se quedó allí esperando. Ay, ¿cómo se llamaba este tipo? Bueno, esperando noticias de España que no llegaban.
Ah, sí, recuerdo.
Recuerda que ahí en la isla Trinidad. Muy bien, los soldados españoles que ocupaban el lugar vivían como náufragos, únicamente preocupados por la supervivencia y bastante mezclados con los indios arahuacas, que eran más bien pacíficos. La corona no enviaba ayuda y llegó un momento en que ningún hombre quería ser gobernador de aquella isla. El Consejo de Indias había presentado el nombre de dos personas. Se propuso primero a don Lorenzo de Cienfuegos, pero cuando le avisaron, Lorenzo presentó sus excusas al rey, le dijo, mire, qué sé yo. Otro fue Francisco de Santillán, que también se negó a gobernar un lugar tan inhóspito, lugar que era visitado muy frecuentemente por bucaneros y también por los indios caribes, que eran terribles, particularmente por sus costumbres culinarias, ya que eran antropófagos. Nunca, hasta entonces, se había despreciado un cargo de tal naturaleza. Aparecieron algunos que sí se interesaron por poner el pie en la isla, y eran unos monjes capuchinos, que propusieron al rey evangelizar a los arahuacas e instaurar allí una especie de teocracia. Y bueno, a falta de funcionarios reales, Trinidad bien podía ser una extensión de la iglesia. Al cabo de un año, llegaron hasta allí los capuchinos, previo decreto real, que los autorizó a establecer una misión allí, llegaron. Pronto escribieron al rey sobre los felices comienzos, la gran cosecha que podía esperarse, la multitud de almas que debían ser salvadas, pero esta sensación optimista duró poco. Los misioneros no conseguían muchos resultados, no evangelizaban a nadie. Cuenta la crónica que los arahuacas no se dejaban evangelizar así nomás, por eso se morían de risa ante los procedimientos de los monjes y después repetían los ritos casi como un paso de comedia y hacían burla. Los misioneros pensaron que habían llegado muy precipitadamente y que no llevaban lo necesario para evangelizar y por eso fallaban. Entonces pidieron que les enviaran campanas, desde luego para llamar a la oración, incensarios, candelabros, vasos para los óleos, velas, no sé, cosas para hacer algunos movimientos fastuosos y ornamentales, pero no les llegó nada. Entonces empezaron a trabajar en la construcción de misiones rurales y a levantar iglesias. Y esta arquitectura se realizaba con el trabajo de los propios arahuacas, que después, según pensaban ellos, deberían marchar a esas mismas iglesias a venerar sus propias construcciones. Pero los indios no aguantaron mucho esa situación y se produjo una revuelta. Y fue la última rebelión india de Trinidad. Con ese estallido, Trinidad tuvo sus primeros mártires cristianos y también su primer milagro. Veamos. Parece que estaban construyendo una iglesia y había dos indios que trabajaban bajo la supervisión de un monje y un carpintero, ambos españoles. Los tipos le decían, haz esto, clava aquí, no sé qué. Parece que los indios no entendían algunas de las explicaciones y al monje le dio la impresión de que lo hacían a propósito, de que se hacían los otarios para no trabajar tanto. Entonces los retó. Dijo, ¿qué se piensan ustedes? Yo qué sé. Uno de los indios le encajó un palazo al monje.
Sí, ¿para qué mal?
Y el otro acuchilló al carpintero. A continuación, todos los indios que supuestamente estaban convertidos arremetieron contra los capuchinos y los mataron a todos. Fueron enterrados en los cimientos de la iglesia en construcción. Una prolijidad. 60 españoles que vivían en una fortificación cercana también fueron muertos por los indios. Desde la Guayana no se pudo enviar ayuda inmediatamente. Pasaron 2 meses hasta que llegaron los primeros capitanes de infantería con unas tropas. Y esas tropas empujaron a los indios rebeldes hacia el mar. La batalla definitiva tuvo lugar en la costa de Trinidad, en el Cabo Galera, un lugar que había sido bautizado por Colón, porque lo vio de noche y le pareció que era una galera. No una galera, el sombrero del mago, sino una embarcación, un barco que se llama galera. Bueno, en aquella batalla muchos de los indios se ahogaron, ya que cuando retrocedían se metían en el agua y se ahogaban. Otros fueron fusilados, otros fueron arrastrados hasta el puente San José y allí ahorcados. Las cabezas y las manos de estos indios fueron expuestas en la plaza del puerto. Y un año después fue hasta Trinidad una misión oficial. Bueno, investigaron un cacho ahí. Al desenterrar los cadáveres de los monjes de la iglesia, descubrieron que estaban intactos y que salía sangre de sus heridas. Entonces se los expuso en las paredes incompletas de la iglesia, y fue precisamente con ese milagro que, según la crónica española, empezó la conversión que antes no había funcionado con los capuchinos vivos. Parece que los indios veían cómo aquellos hombres muertos hacía tanto tiempo se conservaban en perfecto estado y entonces inmediatamente se convirtieron. Algunos escépticos explican esa conversión por otra cosa, por ejemplo, la presencia de un temible ejército.
Sí, amenazante.
Así que, sea por lo que fuere, se convirtieron los arahuacas. Y alguien escribió un poema acerca de estos acontecimientos. Un poema que se llamaba Romance muy doloroso, y es la única pieza literaria que escribieron los españoles en Trinidad. Pero esa pieza fue rápidamente olvidada, y la gente que había oído hablar de ella solo recordaba que no era muy buena. Bueno, después de la muerte de los indios rebeldes, los colonos españoles presionaron al rey para servirse de los indios como mano de obra, de modo tal que en el siglo XIX los indios prácticamente desaparecieron. Un descendiente de arahuacas, allá en 1885, sirvió de guía a un misionero dominico hasta el lugar de la matanza. Dice, aquí fue la matanza. Según dijo este hombre, era una tradición de los indios convertidos que los jueves y viernes santos se oyeran cánticos en medio del mar. No era una tradición, era una creencia, que el jueves santo y el viernes santo se oían cánticos en medio del monte y voces de españoles rezando. Es decir, ellos creían que se oían, no es que los oían. ¿Se entiende? Sí, sí. No es lo mismo creer que se oyen que oírlos. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. ¿A quién dedicar esta charla? A los indios. Y también, ¿saben a quién? A todos los que estamos esperando un milagro, pero un milagro de verdad, para ver si nos convertimos. Pues yo me convertiría con muchísimo gusto.
Sí.
Pero a mí tráigame un milagro
poleta. Bueno, pero
sí, un milagro poleta. Por ejemplo, entra nuestro productor ahí, en vez de bajar la escalera, volando. Entonces, chau, me convertí.
Sí, pero sí,
me convertí,
claro, a la
religión. Primero me convierto y después le pregunto:
¿a cuál?
¿A cuál religión me tengo que convertir? Es decir, ¿en nombre de qué divinidad ha volado este tipo?
Es que uno quiere querer, ¿no? En escuchar las voces de los españoles cantando y.
Sí, qué sé yo.
Y por ahí uno se esfuerza. ¿Hay que hacer esfuerzos para creer?
Sí. Sí. Los que creen es porque han hecho un esfuerzo. A nosotros nos gustaría no tener que hacer ningún esfuerzo. Debe ser por eso que no creemos. Pero claro, de tanto hacer fuerza, usted, ¿contra qué hace fuerza? Esa fuerza, ¿a qué otra fuerza se opone? a la realidad, por ejemplo.
A la lógica.
A la lógica no sería tan grave, pero la verdad, sí. Muy bien. Hemos ido a la discoteca, hemos conversado con el discotecario, le hemos contado esta historia muchas veces, porque es un hombre que suele dormirse en mitad de los relatos.
Sí,
¿no?
Sí.
Y no entendió mucho, pero oyó que la isla de Trinidad, al menos en aquel entonces, estaba bajo la influencia de Venezuela, y nos encajó, nos dio un bellísimo vals, un vals venezolano de Lauro, el vals venezolano número 3, que escucharemos ahora mismo. Es un alemán el que toca la guitarra, ¿cómo se llama?
No sé, ¿a mí me pregunta? ¿Un alemán?
Bueno, tráiganos el disco que ahí dice y nos vamos a fijar.
Bien.
Bueno, pero después del vals.
El vals número 3 de Antonio Lauro, interpretado por el guitarrista Adam Holzman.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde también se transmitirá este programa el jueves y el viernes. Esto es Corrientes 1660, en pleno centro porteño. Bueno, hay mensaje, Guile. Están todos comiendo, che, no pueden hablar. Ninguno de los dos...
Diga por qué estamos comiendo.
Porque nos han mandado un chocolate.
Suizo.
Sí, dice, Dolina, soy una suiza a la que le encanta tu programa. No entiendo todo, pero me hace reír tu cara. Y la dibuja. Te regalo este chocolate de Suiza. Te quiero mucho, dice Sara.
Gracias, Sara. Seguiré esforzándome.
Bueno, ya tragó Gillespie.
De Yanida. Dice, no hablan en portugués. Deben ser las radios brasileñas que nos ensucian la onda.
No creo, no está... No está.
Firma Dalmiro.
No. En esta radio es muy difícil.
Ah, al menos que viva...
No, si sé. No sale bien esta radio, no sale bien ninguna. En serio lo digo.
Bien.
Gente que se queja que le han confiscado el termo. En la puerta, bueno, está prohibido tomar mate aquí.
Confiscación de termo.
Sí, ¿cómo puede? Sí, la han confiscado y se ha ido esta gente. Bueno,
Celina de Seiza, tengo un equipo de fútbol 5 femenino. Nos gustaría invitarlo a jugar y después al tercer tiempo.
Bueno, yo voy para el tercer tiempo.
Hola negro, dice Nando de Gualeguay. Quiero simplemente saludarlos. Hoy fui a ver al grupo Cabernet. Excelente.
Bueno.
Saluda por favor a Adrián y a Nora, que te escuchan desde Paranacito.
Ah, sí, sí.
Bueno, muy bien.
Bueno, aquí alguien. El Museo Británico exhibirá los mayores tesoros de China. Y ahí están los. En una foto. Yo no. Qué raro, lo voy a leer, ¿no? Lo dice, el Museo Británico exhibirá los mayores tesoros de China. Y, ahí está, no, claro, porque estaba la foto de los guerreros de terracota, que no creo que hayan sido cedidos por la China, o que hayan tenido tiempo de sustraerlos nuestros amigos británicos, porque fueron descubiertos hace relativamente poco, cuando ya las costumbres británicas al respecto no es que habían cambiado, pero han sido seriamente perturbadas por la caída del imperio. Pero acá me dice que hay una docena de guerreros del famoso ejército de terracota, que son miles. Esto estaba en la tumba de Xiwan Ti.
¿Y usted dice que eso fue sustraído? Aunque sea una...
No, digo que lo cedieron los chinos, pero sí. Dieron una docena. Claro. No que se afanaron todos los guerreros de terracota. Los guerreros de terracota estaban en la tumba de Xiwan Ti. Xiwan Ti, que era el primer emperador de una dinastía, pero allá por el año 200 y pico, siglo III, ¿no? Antes de Cristo. Y ese es el protagonista del ensayo de Borges que se llama La muralla y los libros. Xiwan Ti empezó a construir la muralla, fue el primero que construyó un fragmento de muralla, pero también tuvo la idea de proclamarse él primer emperador. Ya había habido un montón de emperadores, entre otros un legendario emperador que se llamaba el emperador amarillo. Pero dijo, no, voy a abolir el tiempo, voy a abolir el pasado.
Ah, muy bien.
Entonces, a partir de ahora comienza la historia de China y yo soy el primer emperador. Y ese era el tipo, Xiwan Ti, que por miedo a la muerte dormía cada día en una pieza distinta, motivo por el cual su palacio tenía 365 habitaciones y una casilla prefabricada para los años bisiestos.
Eso sí que
ahí, bueno, cuando descubrieron la tumba, no hace mucho, era 20 años o 30, no sé, había un montón de guerreros de terracota en la tumba y otras figuras, pero los guerreros había miles y todavía no la terminaron de desenterrar porque van despacito porque son de terracota los guerreros, se rompen, te va a desenterrar a los bestias. Creo que hay gente que desentierra...
A los palacios.
Bien. Ya está. Etcétera. Todo esto, lo demás, se lo imagina la gente.
Si estaba pensando una habitación para cada día del año, eso sí que es una vocación por abolir el pasado, ¿no? Cambiar cada vez.
Pero él decía que lo hacía para que la muerte no lo encontrara. Como si fuera una cuestión de locación. Bien. Siga, Guilherme.
Sí, el aula de Luján dice, Ale, ¿cuál es el significado de la palabra aquelarre?
Ah,
¿de dónde viene? Yo creo que es el
arre. Por ejemplo, yo arro. Tú arras, aquel arre. Era una reunión de brujas. Dale.
Fermín de Mendoza dice, la semana pasada estuve en Buenos Aires, lo vi a Rolón vendiendo el disco de Bossa Nova de Barton en el Parque Rivadavia.
Ah, ¿no? Salieron las versiones truchas, sí. Amalia de Retiro, trabajo en la central de tránsito de ómnibus y los escucho junto con todo el grupo de la terminal.
Tamara, Tami, es una niña, me envía un saludo. Dice que le gusta Cabernet. ¿Dónde estás, Tamara, que no te ve? Si hay... se apolilló.
Ah, Tamara se durmió.
Es la pequeña.
Despertada después la entretenías vos.
La que vino el otro día,
la que vino el otro día, ¿te acordás? Sí.
Pero la gente también se está durmiendo en su casa, en la cama.
Romina de la Plata, hoy es mi cumpleaños y el viernes no voy a poder festejarlo con ustedes.
Gabriel de Almagro pregunta, ¿va a participar del show de Gillespie este sábado? Me preguntan.
Está confirmado.
Ya le he dicho que no lo sé, que yo voy a ir y que él me va a decir, venga, siéntese y haga algo, yo voy a tocar, no, no sé qué. Llegó.
No, pero una respuesta.
Añoranzas en red.
En red. Añoranzas en red.
Ahí está.
¿Sabe cuál es Añoranzas? Mire, antes de ir a ver. Este. Mire qué lindo que es. Ah, fenómeno. Ese es. Se lo hubiera tocado todo, pero.
¿Pero llegaron las noticias?
Llegaron las noticias.
Pero ese tema no lo sé yo, ¿eh?
No importa. Vale. Juanjo Domínguez lo sabía, usted lo tiene que saber también.
Tengo que pintar
la trompeta es muy lindo hacer esto.
Difícil.
Noticias en red.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas. Toman otro colegio en Capital Federal. La medida se lleva a cabo en el colegio número 6, Manuel Belgrano, en la calle Ecuador al 1100. Los estudiantes reclaman mejoras edilicias y más becas. Hoy al mediodía decidirán en una asamblea si continúan ocupando ese centro de estudios y por lo tanto no habrá clases. Una alumna contó en la madrugada los detalles de sus demandas.
Elevó un pedido de 450 becas, de las cuales solo se dieron respuesta positiva a 150 becas. De estas 150 becas, hubo 50 chicos que por distintas razones no pudieron cobrarlas. Hay 196 becas que nunca fueron procesadas por el gobierno de la ciudad. Pero bueno, después de que hoy nosotros a la mañana denunciamos que esas 196 becas nunca habían sido procesadas, llamamos a la autoridad del colegio del Ministerio de Educación para decirles, la Secretaría de Educación, perdón, para decirles que esas becas habían sido dadas por perdidas por el gobierno de la ciudad.
De hecho, la beca es el sustento con el que se viene a estudiar, la forma que encuentra el gobierno para que el chico no trabaje y estudie.
Traeremos las novedades acá al mediodía al colegio para comentarlas en la asamblea que se va a hacer al mediodía y de ahí se decidirá si se continúa o si se levanta la toma.
Fútbol. San Lorenzo sumó a Clemente Rodríguez. Finalmente el lateral llegó a un acuerdo con la entidad de Boedo. El ex Boca se incorporará al plantel en los próximos días. Trece grados seis décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si no te hubiera sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010. Y viví tu celular. Radio 10 y Viajes Abran Pizza te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos.
Contanos tu historia.
¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y El Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899. Código postal 1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que viva con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abran Pizza. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Mandanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Estamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plata de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí,
Paseo de
la Plaza. La Plaza.
¿El paseo qué dijo?
La Plata.
Ah, el Paseo de la Plata, efectivamente. Sí. Vamos a cambiarle el nombre. Bueno.
Estamos en horario porque es la 1:00 a.m. y algo más de 4 minutos. Y estamos a punto de dar comienzo a un segmento que será por demás interesante.
Sí, el arte de elegir un buen producto, también llamado evite que le miren la cara de Gil. Es así. Nos llaman muchas amas de casa y dicen, ay, yo voy al supermercado, Barton, me encajan cualquier cosa. Eso es tan... Bueno, comprar bien, dice, es una cualidad que solo poseen las amas de casa con mucha experiencia. Mucha experiencia en,
bueno, en comprar. Sí, claro. Economas, como se llama.
Sí, me casé con un economa, un libro extraordinario. Dice, sobre todo cuando se trata de elegir fruta, señora. Ay, elegir la fruta. La trampa está en que a veces su aspecto es excelente.
Sí, sí, y están con que muchas veces le dan un toque de sol o algo.
Sí, señor, para, y adentro... se las lustra y humedece en algunos comercios. Yo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos acá al señor Patricio Coso,
sí,
que es este inspector, ¿no es cierto?
Exactamente.
El señor es cerdo, ¿verdad? Es... inspector de,
no de, sé frutas, de, qué,
de frutas y hortalizas. Y he sabido, ha llegado hasta nuestro humilde foro muchas denuncias diciendo que hay comerciantes que lustran la fruta y la humedecen.
Incluso pintan.
Incluso pintan.
Por ejemplo, hemos, melones.
Hemos encontrado gente lustrando la banana,
sí,
durante toda la noche. Después vos la ves y, ah, deme una de esas. Y cuando llega a su casa... la pela y ve que adentro la banana está completamente vencida,
sí,
oscura, etc.
De todas maneras, por más que la frote, la banana no levanta brillo nunca.
No, no, pero le ponen un poco de barniz, le ponen.
Con barniz, sí, hemos visto...
Sí, sí, sí. Entonces, hay comerciantes de muy pocos escrúpulos, sí, en esta...
Incluso nuestra... hay manzanas que tienen un brillo casi artificial, ¿eh? La manzana...
Es sospechoso, tanto, sí, brillo.
Sí, tanto brillo, una manzana que encandila, la manzana que encandila. Y adentro también está podrida. Es una manzana podrida.
Yo el otro día encontré gusano adentro.
Sí, señor. Con el señor recorremos verdulerías.
Ah, ¿están yendo?
Sí, sí, y anotamos, ¿no es cierto?
Sí, anotamos, sí, la, sí, libreta nuestra familiar. Todos los anomalías que vemos.
¿Cómo, familiar? ¿Son hermanos?
¿Usted no la va a creer?
¿Cómo, perdón? No, digo, ¿la libreta familiar son hermanos ustedes?
Yo de mi familia, él de su familia. No tenemos nada, ningún vínculo, somos amigos.
Está bien, señor, sí, sí. No le
libreta familiar mía.
Solamente tenemos un programa radial. Sí, sí. Denunciando a Torrantes se llama.
Ajá.
Un programa de denuncia que son los que más éxito tienen. El psicofanta argentino se llama. Bueno, muy bien. Lele, por favor,
sí, disculpa acá que te tutee. Las anomalías que encontramos en el rubro melones.
Sí.
Anomalías.
Primero, un color amarillo fuerte, estaban pintados los melones por fuera.
Pero usted, ¿cómo lo comprueba eso, que estaban pintados los melones?
Rascando con la uña, señor. Se lo agarró, el señor venía con el melón en la mano, discúlpeme. Y tenía las manos, se le pusieron amarillas por la pintura.
Me pintó todo, me lo apoyé en la camiseta blanca, me pintó la camiseta de amarillo.
No, señor, que usted rascó con esas uñas que tiene de guitarrita, se le metió la cáscara del melón y afloró el melón.
No.
Usted es cómplice.
Momentito.
El señor me parece que es cómplice de tantas personas que burlan a la gente.
Yo no voy a dejar que ustedes difamen a la industria de la verdura.
Le voy a hacer otra crítica. Mandarinas que tenían excelente aspecto, uno come un gajo y es un ácido.
Hace un gusto.
Se rompe el estómago.
No, yo le voy a contar lo que me pasó a mí el otro día, que me compré un chorizo.
Sí.
Al margen de esto de la verdulería,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 es cierto.
Me compré un chorizo. Digo, bueno, me voy a comprar un chorizo.
Ampliando un poco.
Ampliando, sí, un poco, sí, la, sí, cosa, sí, porque yo cuando trabajo, trabajo. Sí, sí. Pero cuando me tomo un día de descanso y de relajación...
Se dan los gustos.
Me doy los gustos. Digo, a ver, deme un chorizo. Y el tipo tiró el chorizo arriba a la balanza. Y la balanza empezó a hacer un movimiento que iba de 0 a 0.5 tonelada.
Sí, porque lo tira de... Claro. Lo tira de muy alto.
De muy alto, tira el chorizo y la balanza es a propósito.
Pendula.
Claro. Es medio oscilante. Y entonces, por ahí, en cualquier momento, sí, tipo sí, sacó el chorizo y dijo un kilo y medio.
¿Cómo? A ver, un kilo y medio, un chorizo.
¿Dónde había un chorizo de un kilo y medio? Le pregunté yo.
Era un matambre eso.
Me dice, no importa. ¿Dónde lo vi o dónde lo dejé de ver? Un kilo y medio.
¿Y usted lo compró?
¿Puedo decir una cosa?
No, se lo agarré el chorizo y se lo puse ahí y le digo, tome, lo devuelvo. Me dice, chorizo tocado, chorizo comprado, me hace el texto.
Y sí, dale, una vez
plata
que lo manoseó.
En mano o algo así.
Una vez que lo manoseó. Un especialista en chorizo carnicero, un hombre de Tres Arroyos, a mí me explicó qué cuidado.
Sí.
Con los chorizos que tienen un color rosado, que todo el mundo los compra.
Yo lo sabía enseguida.
El chorizo pero rosado.
Ay, deme el rosado, digo.
No.
¿Cuál es el problema?
Colorante puro. Colorante relleno de tinta.
¿Y qué color tiene que ser un chorizo?
Marrón.
Marrón.
Pero marrón.
¿Eso es morcilla?
No, asado no. Crudo tiene que ser marrón.
Crudo, marrón. Y cuando usted lo cocina, ¿cómo se le pone negro?
Se le pone rosado.
El color saludable, el chorizo rosado está con colorante.
Qué asco que me da todo eso que usted me dice, pero sí. Asco de la persona capaz de hacer eso, porque pone nuestra vida.
¿Sabe lo que? La mitad del chorizo está compuesto por, ¿sabe? Papada de cerdo.
¿Paspada?
Papada.
Ah, ¿qué es la paspada de cerdo?
Papada de cerdo.
Es una región del cerdo totalmente indeseable.
La papada del cerdo, la mitad del
¿cuál
cerdo?
¿Cuál es la región deseable del cerdo? Discúlpeme.
Muy poca. Que lo diga usted que es inspector.
Cuidado con el chorizo, porque la parte alimenticia del chorizo es un 20, un 15, un 20%.
¿Hay algo alimenticio en el chorizo, dice usted?
Sí, el condimento.
Nosotros.
El chimichurri se pone, jimolido.
No desperdicia nada. Matan un chancho y ni el grito desperdicia.
No.
Nosotros hemos ido a una fábrica de chorizo de incógnito.
Ah,
nos hicimos pasar por los mormones para examinar lo que se hacía ahí.
Fuimos de traje,
entramos ahí con el libro en la mano, el libro del mormón, hermanos, queridos hermanos, se viene el fin del mundo, el tipo haciendo el chorizo nos miraban, tiraban cosas dentro de una lata, tiraban de todo, tiraban
en una licuadora, una especie
de ahí metían por ahí un zapato, tiraban para
adentro. Después le tiran ají molido, condimento y listo, ya está el chorizo.
Entonces empezamos a hablar con uno, le digo, ¿por qué no se arrepiente de algún pecado? Mire, si lo agarra el fin del mundo, todas esas cosas que dicen los mormones, ¿no? Lo agarra sin arrepentir y es inútil. Le digo, ¿para qué? Si usted se puede arrepentir tranquilamente y después llega el fin del mundo, todo el mundo, ¡ay, qué sé yo! Y usted piola ahí, ¿vieron? Dice. Como el cuento de la cigarra y la hormiga.
Yo me salvé.
Claro. Pero es que un plan de ahorro está vendiendo usted.
Bueno, no tiene nada de moral, sino de... Bien. Aproveche nuestra oferta. Y todo eso lo hacíamos nosotros para poder observar lo que sucedía. Entonces vimos algo espantoso.
Ah, sí. Una campera de cuero. Se metió dentro de la máquina.
Lo peor de la campera de cuero es que tenía un señor dentro.
Agarró la manga... Y la máquina iba tirando un motor bárbaro, no había forma de frenarlo. El tipo gritó.
¿Hicieron
y nadie lo socorrió?
Cuando quisieron, quedaba...
¿Se hizo chorizo?
Sí, adentro. Tiraron más ají molido.
¿Chorizo marrón?
Más o menos, sí. Se salió bastante rosado.
Tenemos que denunciar este hecho a usted. ¿Usted por qué no acepta nuestras denuncias?
Yo no creo lo que ustedes dicen.
Momentito.
Yo soy el titular de la Cámara Argentina de Fabricantes de Chorizos y Chacinados.
Claro,
y lo voy a denunciar.
Claro, usted no era el inspector. ¿También es el titular?
Sí, señor, son demasiadas preguntas.
¿Pero usted no puede ser al mismo tiempo inspector?
¿Cómo? Es juez y parte.
Inspeccionado.
¿Por qué no? Uno es de vocación amplia.
¿No
puedo tener más de una vocación?
Sí, pero no puede ser.
¿No puedo ejercer más de un oficio?
Eso es incompatible, señor mío.
¿Usted acaso no es mormón y anda mirando las cosas ajenas, tratando de inspeccionar?
Sí, esas sí son dos profesiones legítimas, pero las suyas no, se contraponen. Oh.
La verdad que me parece que tenemos con la persona equivocada, porque...
El otro día estaba hablando justamente de este asunto con mi amante.
Ajá.
Con Sandra, mi amante.
Sí, ajá, sí, Sandra.
Ella me dijo que sabía mucho de los manejos, sabía mucho de los manejos de estos fabricantes de chorizo.
Sí, señor.
Porque estaba casada con uno de ellos.
Sí.
Y me comentó que no hay gente más vil y abyecta que los fabricantes de...
Trate de darle un chorizo a alguien que fabrica chorizo, ni atado.
Así lo fue cuando, como me enteré, un día se me ocurrió comprarle un chorizo de regalo. Es más, ese mismo día cuando le conté que tiraron el chorizo sobre la balanza, al final me lo llevé, y era para regalárselo a mi amante. Se había quejado ella de la falta de obsequio de
Discúlpeme. ¿Y cómo le va a regalar un chorizo?
Entonces le llevé un chorizo y digo, toma, amada mía, este chorizo. Dice, disculpe, pero no te lo puedo agarrar.
¿Vio?
¿Por qué? Dice, porque estoy casada con un fabricante de chorizo y sé la porquería que ponen ahí adentro.
Sí, señor.
Pero no, Sandra, le dije yo.
¿Sandra? Sí, Sandra del Coso.
¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué está tan sorprendido?
¿Sandra del Coso?
No sé cómo es su apellido.
¿Qué pasa? ¿Se le desfiguró la cara? ¿Qué pasa?
¿Sandra?
Sí,
sí, Sandra.
Sí, ¿cuál? Sandra.
Pero,
¿qué sucede?
Sandra, la de los chorizos.
Sí, ¿cuántas veces
lo vamos a decir? ¿Cuántas veces lo tenemos que decir?
Tiene que estar matando.
Es mi amante. No puedo tener un amante.
Pero
ahora,
claro, hombre.
Usted tiene una fábrica que envenena a la gente y nosotros no podemos tener un amante.
¿Y desde cuándo es su amante, Sandra?
Exactamente desde el 25 de mayo. Me acuerdo justamente porque era 25 de mayo. Pero no me acuerdo de qué año.
¿Fue por su cumpleaños?
Sí.
Ahora dígame. Yo lo quiero invitar a usted a conocer mis instalaciones.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Podemos ir?
Sí.
¿Podemos aprovechar para inspeccionarlas?
¿Puedo hablar un segundo con mi amigo?
Sí.
Segundo, o sea, tengo que hablar algo personal.
Sí, sí, háblenlo, tranquilo.
No lo puedo hacer extensivo usted, que recién lo acabo de conocer.
No, háblenlo en intimidad.
Algo que lo hablo con gente que tenga una confianza, ¿de acuerdo?
De acuerdo, señor, no le dije nada.
Listo, permiso un minuto.
¿Qué? Este tipo es muy raro.
Sí,
no me gusta, hay algo, es algo raro. Su mirada.
Pero aprovechemos, aceptemos que nos invitó a conocer las instalaciones.
Es más, yo pienso sacar fotos con el teléfono celular para después hundirlo.
¿Con el teléfono celular?
Sí, con ese que está sonando.
¿Con este?
Con ese.
Con este.
Tienes que sacar fotos.
Dice algo. Sí. Lo voy a leer. Andate con cuidado. Firmado un amigo.
Mire usted.
Voy a tomar pruebas para después denunciarlo.
Bueno, ¿van a venir?
Hablando. Denunciarlo y lo voy a destruir. Me parece un ser corrupto. ¿Cómo puede ser inspector y dueño de...?
Sí, sí.
Hay que destruirlo. Hagamos... Voy a juntar pruebas.
Claro. Vos sacá fotos.
Yo saco fotos.
Sacá fotos. Yo para que disimules, ¿qué hago? Digo, sacame una foto acá, ¿no?
No.
¿Vos te podés hablar por celular?
Nada. Yo me hago el que hablo por celular mientras voy sacando fotos y filmando.
Bueno.
Muy bien.
Bueno, aceptamos ir a su invitación a visitar su fábrica.
Muy bien, aquí se hacen...
De chacínados.
Sí, los chorizos de la Argentina.
Pero vamos, ¿queda lejos?
Bueno, muy bien.
No, aquí nomás.
Al rato.
Adelante.
Efectivamente, quedaba muy cerca.
Ahora van a conocer el secreto del chorizo.
Sácale fotos. Bueno.
Vaya con cuidado.
Discúlpeme, tengo una llamada telefónica.
No, pero aquí no va a tener señal, así que...
Acércate a ese tacho, que ahí va a haber mejor señal.
Me parece que cerca de este tacho de sangre hay más señal.
No, señor, cuidado.
¿Y cuándo tiene esta sangre, señor?
Esta sangre la venimos juntando con mis hermanos.
Un segundito que tengo que hablar, ¿eh?
Sí. Pero acá no tiene señal, señor. ¿Qué hace?
El celular de él tiene señal en todas partes, ¿no es cierto?
Muy bien, ya tengo la primera de las llamadas.
Un momento que voy a hablar con el señor.
Sí, adelante.
que no sospecha que le estamos tendiendo una celada.
Tengo la primera foto donde está el tacho con toda esa sangre podrida.
Sí, y toda clase de basuras. Sí. ¡Qué inocente es este hombre!
Lo vamos a hundir.
Sí, ya está.
Ya estamos, sí.
Bien. Acérquese por aquí, mire, claro. Aquí trituramos
huesos, veo, ¿eh?
Hueso. Grasa, hueso, a veces algo de carne.
Estos huesos, grasa, a veces algo de carne, ¿no?
Sí.
¿Lo
sí.
puede repetir?
Hueso, grasa.
Acá al teléfono, estoy en un llamado.
¿Pero con quién habla? ¿Con quién está hablando?
Con la mujer, es muy celosa, sí, porque sí. como acá... se enteró que yo tengo un amante, ajá. una verdadera prostituta, le aseguro, que somete a todos mis caprichos. Basta enarcar las cejas para conducirla al lecho. ¡Ah, Sandra!
Escúcheme.
Muy bien. ¿Le puedo pedir, por favor, sí. si me puede repetir que me salió nublada la cara? Huesos,
¿cómo nublada
grasa,
la cara? ¿De qué cara?
Sangre. ¿Qué me decía? ¿Huesos, grasa, sangre?
Sí, señor, que acá trituramos todo.
Ahí va. ¿Qué va? ¿Qué?
Objetos, lo que haya nosotros lo tiramos acá. Veo que...
corten
chorizo limpio. ¿Cómo listo. Corten?
Corten no, discúlpenme.
Corten el chorizo.
Un momento que voy a dar algo a mi compañero.
Lo tengo capturado todas las
declaraciones. Cayó el chivo en el lazo.
Todas las declaraciones. Van cana.
Permiso.
Sí.
Sí. ¿Qué más decía, caballero?
No, decía que los quiero invitar a ver el resto de las instalaciones, pero... vayan con cuidado, porque esta máquina puede ser peligrosa.
Epa, ¿qué máquina?
¿Peligrosa en qué sentido?
Es máquina más enorme.
Y aquí hemos perdido más de 10 operarios. Hemos perdido más de 10
¿Qué
operarios.
Máquina tan enorme que tienes, abuelita?
Sí. ¿Qué cantidad de engranajes? ¿Pero esto qué son? ¿Cuchillas?
Son todas cuchillas.
Oh, pero... ¿Y estos huesos parecen huesos...
sí. hasta humanos?
Prácticamente.
Sí.
Yo no quiero saber nada con sindicatos...
¡Epa, momentito! ¿Cómo?
Pero aquí más de un operario dejó su vocación choricera en esta máquina.
Sí, ya pensé que cuando me lo decía mi amante, no podía creerle. Tendría usted que ver, señor Cosa, a mi amante.
¿Pero cómo insiste usted?
¡Ah, qué lujuriosa que es! Sin embargo, me ha dicho que está casada con un verdadero imbécil. Todas las noches me dice, sigue así, amor mío.
¿Sabes que le voy a
contar? Estoy harta de yacer con un imbécil cada noche. Y se refiere al imbécil del marido. Mírate. Ah, Sandra, Sandra.
Qué historias, ¿verdad? Porque mi mujer que se llama Sandra, discúlpeme.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Qué? Mi mujer, que curiosamente se llama Sandra.
Ah, sí, hay millones en el mundo.
Sandra, Sandra y los de fuego.
Sí. Ha tenido... algunos deslices amorosos.
Ah, bueno, es normal.
Sí, uno a veces se patina.
Sí.
Y lo que también es normal es que esos amantes son hoy estos chorizos.
Hace bien, señor. Hace bien.
Momentito, me gustaría...
Estoy diciendo que esos huesos que hay en la máquina trituradora son de los amantes... ¿qué ha tenido, Sandra?
Discúlpeme un segundito, sí. tengo que hablar con mi amigo.
Sí, sí, ábrelo, ábrelo.
Y tengo que hablar en privado con mi amigo. Este hombre es un asesino.
Yo estaba sospechando lo mismo.
Ha matado un montón de amantes de la mujer.
La mujer debe ser una loca.
Y sí. Yo no sé por qué no confía todos estos secretos, pero evidentemente yo lo tengo todo grabado. Incluso saqué fotos de la bandeja de cráneos que hay en esa mesa.
Ahora, qué coincidencia que la mujer se venga a llamar justo como mi amante, ¿no es cierto?
Eso es lo
el
raro.
El mundo es un pañuelo.
Sí, sí. Bueno, pero no quiere decir nada.
No quiere decir nada. ¿Cuántos millones?
¿Cuántas hay? 10.000.
Lo que por eso le voy a preguntar.
Sí.
Digo yo, ¿cómo es su mujer así, el aspecto, cuando uno la ve?
Mi mujer es brillante.
Luminosa.
Pelirroja.
No, pelirroja.
De cabellos largos y lacios.
No, no me miré.
Ojos verdes profundos.
Uy, sí.
Y tiene un lunar aquí. Sí, ahí.
Permiso, voy a hablar con mi amigo.
Sí, adelante, adelante.
¿Qué te pasa? ¿Estás desencajado?
Es ella. Es ella.
¿Pero qué? ¡Habla! No...
¡Por favor!
Mira que anda conmigo. La mujer...
¿Qué? ¿Pelirroja?
Sí, es pelirroja.
Es un ojo verde profundo.
Sí.
Tiene un lunar.
Sí.
Hay 10.000 minas con esa característica. No te persigas. No te persigas.
Le voy a preguntar un poquito más. ¿Altura de su mujer?
1.71.
¿Qué, qué pasa? De vuelta venís a hablar conmigo.
Mira que anda conmigo. Mire,
hay 5.000 minas. De las 10.000, 5.000 miden 1.71.
Pero esta mide 1.71. La que anda conmigo también la medí la otra noche.
A vos te está afectando la culpa. Te sentí culposo.
No te he descubierto.
Un momento.
¿Perdón, cómo? Sí. He descubierto que mi mujer Sandra...
¿Sí?
...sale de cacería cada 25 de mayo.
¡Fomento! Te está deschavando. Bueno, pero quédate tranquilo porque nos va a reventar.
Toda mi fortuna de chorizos la he hecho.
¿La qué?
La he hecho.
Sí.
Con H intermedia. La he hecho con los amantes de Sandra.
Voy a hablar con mi amigo.
Yo también la he hecho.
Con Sandra.
Y de alguna manera u otra, los amantes llegan a mí, disfrazados de mormones, con cámaras ocultas, con secretos absurdos, con trampas ridículas.
Señor, no se estará refiriendo a nosotros, ¿no?
Te vengo filmando desde el 25 de mayo. ¿Por qué no sonrís para la foto, vos y tu amiguito?
¿Qué hay, cámaras ocultas aquí?
Cada chorizo es una cámara.
¿Puedo fotografiarlas?
Perdón, no me queda claro. ¿Qué piensa hacer con nosotros?
Los pienso hacer chorizos marrones.
Son los mejores, ¿eh?
Perdón, voy a hablar con mi amigo.
Adelante.
Sí. Tengo un plan.
Sí, yo también. Algo hay que hacer. Está la máquina gigante funcionando.
¿La máquina gigante funcionando?
¿No ves los engranajes?
Ahí está.
Oh. Tiene una boca gigante con dientes de metal.
Si se puede también.
Si lo podemos empujar y tirar adentro.
Oye, tengo un plan.
A ver.
Tú. Sígueme y corrobora todo lo que yo viniere a afirmar.
No me das mucha confianza, te veo muy nervioso.
Estoy un poco nervioso.
Bueno, yo corroboro todo.
Sí. Y bien, señor Coso.
Sí.
Tengo mucho miedo.
Y sí, se te nota.
¿Pidió su último deseo?
No, creo que no. ¿Sabe que en este mismo momento... están entrando por la puerta trasera?
¿Puerta trasera? Si aquí no hay puerta trasera.
Digo, por la delantera. O por la ventana del primer piso.
No hay primer piso, esto es planta baja, señor.
¿Por dónde se entra?
Se entra por la puerta por la que entraron ustedes, no hay otra puerta.
Bien, en este mismo momento, lo dicho, por la misma puerta por donde entramos nosotros, están entrando... 700 policías.
En este pueblo no hay ni 10 policías.
10 policías.
Y
incluso algunos de otros pueblos vecinos.
Es verdad. Lo corroboro.
Y la llave de esa puerta solo la tengo yo y Sandra.
Sandra viene con ellos. Además de que yo no ando con ella.
Claro, ¿por qué necesidad había de decir eso?
Para que si por ahí, si no se cree nada, por lo menos a lo mejor me perdone.
En esta fábrica es tradición que a los chorizos los hace personalmente Sandra.
Bueno, ¿qué le puedo decir para que usted crea?
Dígame que Dios existe.
Espero que sí.
No, ¿cómo? Diga, convéncaselo. ¿Cómo va a decir que espero que sí?
Me va a meter en esa máquina dentro de 2 minutos. Preferiría que existiera. Bien, señor. ¿Sabe qué tengo aquí en el bolsillo? Y sin embargo, no lo dejo ver.
Una mano en posición de revólver.
Este hombre es brujo.
Es inteligente, no podemos engañar.
Bueno, vamos a la choricera. Sí. Descansaron ya.
Con todo gusto vamos a ir, porque somos 2 contra 1.
2 contra 1, no.
Hay que ver quién gana la choricera.
Cuidado que está funcionando.
Ahí está funcionando la máquina.
¿Lucharemos contra él?
Si le parece bien, nos acercamos.
Acérquense y tírense de cabeza.
No, señor. Le propongo un forcejeo donde ganaremos nosotros.
Forcejeemos. Sí, forcejeemos y peleemos 2 contra 1 para ver quién es menos.
Muy bien.
Así, toma.
El mejor será chorizo.
Tú, tómalo por atrás y yo por delante.
Sí, señor, yo lo
así,
tomo por
atrás. Así, así, miserable. Sí. Toma, toma.
Ahí va.
Toma,
toma. Lo tengo por atrás.
¡Ah! ¡Ah! Oye.
Sí.
Perdimos.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas. El gobierno bonaerense considera inoportuno el paro dispuesto en los hospitales de la provincia. Se debe a que el Ministerio de Salud Provincial está atendiendo los reclamos presentados por los gremios de la sanidad. Lo explicó por Radio 10 el titular de la cartera, Claudio Sin.
Todo lo que convinimos y aceptamos como reclamo, porque las cosas que reclamaron son razonables y las aceptamos, se están implementando, así que tienen que darnos tiempo para que esto ocurra. Por ejemplo, pasar médicos de beca a planta o eventualmente las médicas embarazadas que de pronto desde el séptimo mes del embarazo hasta un año después de haber concebido pueden cambiar el régimen de guardias que están ocupando con un régimen de 36 horas semanales en algún servicio que ellas elijan, también fue aceptado. Las cosas que pidieron las aceptamos. ¿Por qué hacen el paro? La verdad es que no tengo idea. Las cosas que me piden las estoy haciendo. Ahora, si además paro por otras cosas, a mí no me lo han contado todavía.
El Papa dijo que la santidad no es un privilegio para unos pocos. Benedicto XVI remarcó que no se trata de una meta inalcanzable para el hombre normal. También señaló que debe ser la vocación universal de todos los bautizados. El 9% de los argentinos padece una grave infección provocada por los cigarrillos. Se trata de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es la cuarta causa de muerte y será la tercera para el año 2020. ...12 grados 2 décimas... la temperatura en Buenos Aires, humedad 78%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Thank you.
los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, In My Room.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y hay mensajes.
Hay mensajes todavía atrasados, lamentablemente, por culpa
de la burocracia.
De la burocracia, sí, efectivamente. Porque tenemos una oficina que lee previamente los mensajes.
Sí, la mesa de entrada.
La mesa de entrada, después lo mandan a la dirección de la radio. Uh-huh. Ahí se aprueba, hay un consejo que lee todos los mensajes y aprobado, qué sé yo. Después algunos, son apelados.
Sí, eso lleva un proceso...
Claro, así que desde que llega el mensaje hasta que lo mandamos al aire son 10 días por lo menos.
Sería muy atrasado, sí.
Sí, sí, yo tengo uno del 25 de mayo de 1810. Qué lindo estuvo ayer, lástima la lluvia.
Yo tengo otro que dice, estimado Stronati.
Sí, lástima la lluvia.
Che, Dolina, tu charla primera... me hizo mal, dice, pues tengo 84 años y no tengo ninguna alegría, dice Lola.
Y bueno, pero entonces no es la charla en principio lo que le hizo mal.
¿Dónde está Lola? Aquí está.
Hola.
Tengo miedo porque me estoy olvidando ya.
No le creo.
No, está ahí.
Pero yo me olvido desde los 11. Pero bueno, vamos a darle ganas.
Muy bien, un viva León de Francia.
¡Viva León de Francia! Ahí está.
Ahora, si usted con 84 años le faltan ganas y está a las 2:20 de la mañana en un teatro de pleno centro de Buenos Aires.
Un aplauso para él. Alejandro, me tomé el 19 en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en España, y me dejó acá. ¿Sabés por dónde pasa el que va a la vuelta? Dicen Silvia y Damián. No, el que da la vuelta agarra por el otro lado. Agarra América del Norte, Estrecho de Bering, Siberia, Asia Central.
Había unos colectivos que de ida iban por un lado y de vuelta por otro completamente distintos.
Hay todavía, los que son circulares, por ejemplo. Pero hay colectivos. Y en general todos, porque ahora como las calles son mano y contramano, a veces para volver hay que agarrar por otra parte. Eso de tirar piedritas en el camino como Hansel y Gretel no surte efecto por aquello de la contramano.
O los colectivos que tienen más carteles de recorrido
sí,
en varias líneas.
Voy por arriba, voy por abajo, voy por atriqui.
El 86, por ejemplo.
Sí. El 86 que va de Ezeiza, que usted debe conocer.
Sí, el aeropuerto de Ezeiza llega.
Por Laguna, por Catán, por Ruta 21, por
Línea... Por Daneguía.
Hay uno por cada recorrido, tarda como 20 horas en llegar cada uno.
Se llaman taxis.
Dolina, queremos...
¿Qué pasó con lo de la televisión Buche? Preguntan Darío y su novia.
Verdad, no contestó. Crítica
no dijo nada al final.
Televisión Buche fue una definición...
¿Por qué lo declaró hoy al diario Crítica y se armó un escándalo?
Claro, se armó un escándalo.
Y bueno, está hablando de esto.
Pero porque no hay muchas noticias, esa es la realidad también. Porque claro, la verdad que... Yo lo que decía que la televisión últimamente... en realidad quizás siempre. Se dedica más a cuestiones personales. Hay muy poco arte en la televisión.
No me digan.
Esto así, es decir, quién sale con quién, todo el programa de chimento, todo el programa de errores, de bloopers.
Eso me llama la atención. ¿En dónde están los errores de que cometen, los errores que cometen los tipos que hacen programas de errores?
¿A dónde está la regla para que haya tantos errores? Por ejemplo?
Sí, claro. ¿Qué tal, negro? Hace un tiempo se me ocurrió una frase y quería saber tu opinión. El bohemio actual no es más aquel tipo que se sienta en un bar y escribe poesía mientras mira por la ventana. Es muy raro, es muy difícil escribir poesía mientras uno mira por la ventana. Esa es la primera objeción que tengo. Poesía o cualquier otra cosa.
Lo escribe en el vidrio empañado de la ventana.
Bueno.
Dolina, queremos preguntar quién...
Augusto dice esto.
Sí, queremos preguntar quiénes son los chicos tan lindos de la fila número 5.
1, 2, 3, 4, 5, nosotros.
Empezando de los...
Ahí están. Son ustedes mismos.
Firmado los chicos de la fila número 5.
Bien. Mire, entre ustedes y nosotros están los más lindos del boliche.
Sí, los de la fila 1, 2, 3, 4.
Sí. En el sentido de Luis Pirandello. Vamos.
Bien, Marga de Chipoletti dice: pago lo que sea por escuchar a Guile, Dolina y Cabernet juntos. Podrían hacer el Festival de la Venganza.
Estaría muy bueno.
Dolina, Guile y Cabernet.
Podríamos hacer uno.
Mil veces. Soy David de Paranacito. El lunes vinimos con Estefanía, mi novia. Saludala. Bueno, hola. Y saluda también a nuestro hijo Francisco. Estefi me quiere cambiar por Barton. Bueno, dice David. ¿Dónde está David? Y esa chica que está a su lado es Estefanía, ¿no? ¿Cómo que Estefanía está escuchando? Perdón.
Juan Carlos de Mar del Plata dice: estoy podrido de que mi mujer me compare con Dolina. Te la voy a mandar por encomienda. Lo peor de todo es que ella conoció el programa por mí. Eso es lo que más le molesta.
Sí.
No que lo compare.
Gabriela de Entre Ríos. Hoy al escuchar a Cabernet. Fue a escuchar a Cabernet, Gabriela. ¿Dónde está? Y se acordó del pensamiento borgiano. No. Borges escribió que Schopenhauer afirmaba que la música no forma parte del mundo. Es un mundo. Un mundo hermoso, Cabernet, dice Gabriela. Bueno, los muchachos están ahí y ahora se lo contamos.
Bien, Lidia de Casero dice: negro, te extrañamos por el barrio. ¿Cuándo venís por la zona?
Bueno.
Por Caseros.
Schopenhauer decía con gran lucidez, por cierto, que por empezar la música no necesitaba el mundo, no necesitaba el espacio, solo claro. Necesitaba el tiempo. Cada vez que yo digo esto aquí aparece uno y dice: pero cómo no, cómo, y el clarinete ocupa espacio, todo eso. Entonces a mí me dan ganas de pegarme un tirón de mesa propia. Ale, querido, soy Jovita. Mandale un saludo a Elías Castillo de Córdoba, que está escuchando. Te quiero mucho, te escucho siempre, muchas gracias.
Un tiro ocupa más espacio que un clarinete, le digo.
Sí. Muy bien, Gladys y Raúl dice: están contentos de poder conocerte y verlos. Bueno, me mandan besos a Jeremías, Silvana y Mari, que están escuchando desde sus casas.
No tengo más mensajes.
Vamos rápidamente entonces a dar entrada a los muchachos que han venido hoy y al zorro Gansé. ¡Adelante! Primeramente, no, me hacen señas.
¿Qué pasó?
Una seña que dice: primero va una propaganda. Dice.
Ah, sí, va la pausa.
El gesto de primero va una propaganda. Bueno, dale.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010. Luismi al 10010 y será con vos lo nuevo de Luis Miguel.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabús. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio. Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Distinguido maestro, Manuel Moreira. Ale Dolina. Y Martín de la Dolina. Todos arrinconados.
bien, al sordo le pedimos viejo barrio.
¿Viejo barrio? No hay viejo barrio.
Barrio viejo.
Barrio reo podemos hacer.
Si quiere.
Barrio reo.
No, barrio reo. ¿Qué tal no lo hacemos?
Cualquier barrio.
En dos.
Yo voy a cantar Manuel y después yo lo voy a hacer otro.
Barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales, como vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, vos el gorjeo, soy tu cantón. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que casó, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, que estoy rendido de tanto amar.
Disculpe, me he equivocado la letra. He dicho que hoy que está solo en vez de que hoy que está ciego, pero al mismo tiempo tenía que hacer algunas otras cosas para llamar la atención. Dale.
Bien, maestro, aquí Gabriel de Almagro le pide viejo smoking.
Hijo de Poké, un cachito. Cachito, el puente, por lo menos.
Viejo es Poké, en cuántas noches la filonguera más papa, el brillo de tu solapa, de tu peitar y mi mancho. Y en mis desplantes de guapo, cuántos santos te mojaron, cuántos taitas envidiaron mi fama de gigolo.
Ahí va, viejo.
Qué lindo.
A mí le piden... Tengo miedo.
Tengo miedo. Dile nomás, a ver, si tengo miedo de... ¿Cuál era? Nadie lo sabe, no lo cantamos acá.
En la timba de la vida me planté con 7.5.
Es ese, tengo miedo. Pero, no lo sé.
Otro día.
Me gusta poco, ¿no? ¿Quiere que lo cante un gatito?
Un poquito,
En la timba de la vida me planté con 7.5, siendo la única parada de la vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rega de la eterna caravana, me aparté de la minonga y zurrante vertí. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Por eso el cargativa, copetines de viciosos y cariños pasajeros, besos falsos de mujer. Todo enterré en el olvido de un pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener.
Y empieza ahí la segunda y sigue todo. Okay.
Está muy bien, maestro. Aquí Karina de Montevideo pide que esos chicos canten la de Bob Marley. Hay un tema que se llama así, o piden algo de Bob Marley.
Una que viene y hacemos muy seguido, creemos.
Baby, don't worry about a thing. It's every little thing. It's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. It's every little thing. It's gonna be alright. Rise up this morning. Smiles with the rising sun. Three little birds. Beach by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
Sí, vamos a hacer, seguramente. Al final nunca saca la trompeta. Y...
Ah, no, aquí, mire, Juliana de Merlo pide insensatez. Eso es con trompeta.
Saque la trompeta.
¿No?
Sí, acá tengo.
Vamos a meter.
¿No queda percusión, Marto?
Sí, atento a la percusión que la voy a ejecutar yo, ¿eh?
Atención, ¿eh? Vino Fausto Pipetti, el saxofonista.
Ahí viene, ahí viene.
En la trompeta, iba a decir, en la trastienda. Bien.
El himno de Liverpool pide Macarena.
¿Quieres?
Sí.
Bueno, vamos.
Pero, acá también lo pedían, ¿eh? Ah, no, no, piden otra cosa, ¿no?
¿Qué otra cosa? A ver si nos gusta más que el himno de
Liverpool. Le piden Yellow Submarine.
Ese me gusta más que
el All You Need Is Love.
Nos podemos ir con Yellow Submarine.
Podemos ir con Yellow Submarine, pero ¿cuánto falta? Faltan...
Falta un montón. Podés sí. cantar una canción más... más
Bueno, ¿qué, no sé, ¿qué podemos hacer? Bueno, dale, una de los Beach Boys.
Ah, bueno.
Justo estábamos pidiendo una de los Beach Boys.
Sí, estábamos pidiendo a gritos. Una señora la tuvimos que echar.
Sí.
Hasta que llegaran ustedes, la empujamos, Barto, la sí. empujar, ¿se
la tuve que decir, a patadas. Sí.
Enreda, ¿no?
Sí. Todos enredan.
Little sir.
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual
República Oriental del Uruguay, negro y azul. Muy bien, le piden la marcha bipolar, Jorge Chascomús.
¿Cuál era?
Bipolar, bipolar, este era que ganaba. Bipolar, 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 bipolar.
¿Y después cómo seguía?
Después de la alegría,
me da ganas de llorar.
Esto. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, me da ganas de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría me dan ganas de llorar.
Ah, esto lo sabía, maestro.
Muy bien, maestro, tenemos dos minutos. No sé si quiere ir con Hielo Submarino.
Sí, podríamos ir, ¿no? ¿Sí? Aclarar que vamos a hacer un trencito para, por Corrientes en contramano hasta Chacarita.
Bien.
Sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas. La CGT apoya el proyecto de reestatización de aerolíneas. Su titular, Hugo Moyano, dijo que acompañará a los gremios aeronáuticos para que se apruebe la iniciativa en el Congreso. Además, calificó de cipayos a la oposición por presentar una norma alternativa que perjudica al país.
Es muy importante porque recuperamos algo de lo que nos arrebataron hace mucho tiempo, a pesar de que las condiciones no son las mismas, pero por lo menos vamos a recuperar este patrimonio que es tan importante para los argentinos. Yo creo que el Estado no va a pagar esa deuda porque...
Otro episodio de violencia contra un colectivero. Dos delincuentes asaltaron y apuñalaron a un chofer de la línea 237. El hecho ocurrió en José León Suárez. Los malvivientes robaron sus pertenencias y huyeron. Agredieron a Mariano Grondona. Grupos de izquierda se abalanzaron sobre el auto que lo trasladaba al término de una charla académica que dio en la ciudad de Azul. El conductor de Radio 10 dijo que los violentos intentaron volcar el vehículo mientras le gritaban insultos. Así lo contó el periodista al canal de noticias C5N.
Una conferencia en Azul estaba programada, lo había anunciado todo, estaba lleno. Una conferencia fue normal, y afuera había como un grupito, como a la entrada del teatro, pero afuera en la vereda, se hacía tantito, yo no me daba cuenta. Cuando salí y fuimos a subir al auto, ya nos iban, nos veníamos para acá, para Buenos Aires, casi serían 10 o 12 personas, pero estaban sacados, yo no he visto gente, yo no sé si estaban drogados, ¿no? Y venían como locos, como agredidos directamente, ¿no? Algunos me decían después que había un grupito ahí en Azul que hacía esas cosas, otros que venían a la barría, pero la verdad que, por suerte había algunos policías que medio como que nos cubrieron, pero hubo momentos que se empezaron como a sacudir al auto para volcarlo, nada, no le van ni a tocarme, nada, y a ellos tampoco.
-12°2, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha gastado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo, pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo queda su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para mí. Y para esto que nos viene sucediendo.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas, 5 minutitos están pasando ya de las 2 de la mañana en toda la República Argentina en este jueves 21 de agosto de 2000.